Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Comenzamos una vez más Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Saludamos a todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora y por supuesto a Alexis Ramírez, quien está en el control y hace posible que llegue este programa a todos ustedes. Sebastián, muy buenos días, ¿cómo estás?
Carolina, buenos días. Un saludo a toda la audiencia que en este momento se dispone a disfrutar de Horizontes. Un saludo también a Alexis, que hace posible la producción de este programa. Vamos de una vez con la frase del día, que ya se nos va volviendo costumbre. Dice: el teatro es tan infinitamente fascinante porque es muy accidental, tanto como la vida. Arthur Miller, dramaturgo y guionista estadounidense.
Una excelente frase entonces para reflexionar en torno también al arte y a la vida. Y por supuesto, Sebastián, entonces comencemos con la agenda que tenemos preparada desde la facultad para que todos los oyentes se sintonicen y se programen en esta semana con todos los eventos que tenemos para ellos.
Listo, Carolina. Entonces recordemos que este 31 de octubre niños de 6 a 12 años podrán explorar su creatividad y desarrollar sus habilidades mientras se divierten, aprenden e interactúan con el movimiento y la sensibilidad en el proyecto Arte Encanto. Recordemos que esto sería el 31 de octubre, como ya se los había mencionado, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Tiene un costo, una inversión, por así decirlo, de 20 mil pesos y va a ser en el Centro Cultural de la Facultad de Artes, ubicado en el barrio Carlos R. Restrepo. Recordémosle a nuestros oyentes que en el teléfono 260-3020 puede obtener más información sobre este evento y también tiene previa inscripción en la página www.reune.uda.edu.co.
Y tenemos un excelente recomendado para todos aquellos que quieren saber más de los cursos de extensión, pues están realizando las muestras de estos cursos que se realizan desde la Facultad de Artes. En este momento estamos en la muestra de fotografía que será hasta el 3 de noviembre en CreaLab, pero más adelante tendremos más eventos. Hasta 18 de noviembre más o menos vamos a tener diferentes eventos y los invitamos a todos a que estén pendientes en la página de los cursos de extensión para que se programen con estas muestras.
Carolina, también tenemos esta puesta en escena de nuestros estudiantes del Departamento de Artes Escénicas. Se llama Amatat Amarat. Sería el lunes 30 de octubre, o sea, el día de mañana, a las 6 de la tarde en el Teatro Universitario Camilo Torres.
Y para todos los amantes de la música, tenemos el 11º Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas de la Música. Este es un evento que organiza la Red de Escuelas de Música de Medellín con apoyo del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y en convenio con la Universidad de Antioquia y, por supuesto, la Alcaldía de Medellín. Este evento se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Parque Biblioteca Fernando Botero. Este es un evento gratuito y tiene inscripciones en www.redmusicamedellin.org. Todos los informes los pueden consultar en el teléfono 317-3976.
Continuamos, Carolina, con esta agenda que siempre está bastante abultada el día de hoy. Vamos entonces con temporada en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, con la obra Magnolia Perdida en Sueños. Las fechas de presentación de este evento son 2, 3 y 4 de noviembre a las 8 de la noche. La boletería tiene un costo de 10 mil pesos estudiantes y 20 mil pesos público general.
En el tintero.
Muy bien, en nuestra sección El Tintero vamos entonces a tener una conversación bien amena y tratar de ambientar este programa alusivo al Halloween con el profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia del Departamento de Artes Escénicas, Carlos Darío Caicedo Espina. Él dicta unas clases de maquillaje de caracterización para los alumnos de la facultad y maquillaje artístico. Profesor, bienvenido a este programa.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, con el tema del maquillaje, pues es muy amplio, no sé qué quiera que hablemos.
Claro que sí, profesor. Cuéntenos entonces, ¿cuál es su profesión y por qué se dedicó al maquillaje?
Bueno, yo soy actor egresado de la Facultad de Artes, del programa de escénicas de la Universidad de Antioquia. Y mi trabajo de grado fue sobre maquillaje. Me inquietó mucho el tema del maquillaje por las distintas facetas o por las distintas caracterizaciones que un actor puede interpretar y puede personificar a través del maquillaje.
Muy bien, profe, estamos hablando del Halloween, de estos personajes que se disfrazan, que personifican, que tratan de maquillar esa realidad una vez al año. Estos personajes, ¿cómo los ve usted? ¿Cómo llegan de pronto a su labor? ¿Cómo desde la parte del maquillaje artístico se puede ayudar a ellos a personificar estas caracterizaciones, por así decirlo?
Bueno, sí, de verdad es increíble la forma como se puede transformar la fisionomía o la morfología de una persona, no solamente de su rostro, sino de su cuerpo, utilizando distintos elementos como el maquillaje u otros elementos que no son maquillaje, pero que también nos sirven como maquillaje.
Profesor, ahí Sebastián tocaba un tema muy importante que es, bueno, uno se disfraza por lo general una vez al año, ¿cierto? Uno como persona normal, sin ser actor, sin ser profesional de las artes como tal. Pero ustedes tienen una profesión y por eso se hace como tal profesional, ¿cierto? Desde la caracterización y la personificación. Cuéntenos, ¿cómo es esa mirada de ver esas personas que se caracterizan solo por un día?
Bueno, sí, yo quiero aclarar algo también primero, y es que nosotros como actores profesionales, el término disfraz no nos gusta mucho, aunque, claro, aunque no sea incorrecto, pero vemos más como el disfraz para los niños en la época de Halloween. En estas mismas festividades o en estas mismas fechas, ya como en personas adultas y profesionalmente, hablando pues ya como en el ámbito teatral, no llamamos, o el término cambia de disfraz por vestuario, y el maquillaje no simplemente maquillaje, sino caracterización. Se hace de una manera más profesional, no necesariamente con elementos de maquillaje muy sofisticados. Realmente somos muy recursivos, pero sí hay como una diferencia, porque tenemos más en cuenta y muchísimo más cuidado en la elaboración de las mismas personificaciones o de las mismas caracterizaciones, y vemos cómo con ese maquillaje cambia realmente la fisionomía y la forma del rostro de las personas. Y a raíz de ahí, o a partir de ahí, vemos también que la actitud cambia para el momento ya como de la fiesta en sí o de la obra teatral en sí.
Profe, ¿cuál puede ser ese maquillaje o caracterización que necesita como de más tiempo, que puede llegar a ser mucho más, tiene un grado de dificultad alto? ¿Qué personaje o qué tipo de caracterización?
Bueno, yo pienso que es cuestión de tiempo. Hay maquillajes que son muy elaborados, necesitamos de prótesis, de otros aditamentos para llegar como a esta misma caracterización. De pronto los pómulos de Maléfica, los tornillos de Frankenstein, estas heridas de los zombies, pues son elementos que ayudan a la caracterización del personaje y requieren de una mayor elaboración o una mayor dedicación de tiempo.
Profesor, ¿considera de pronto que el hecho de que los niños desde pequeños estén jugando como a los personajes puedan motivarlos también hacia las artes, hacer como unas caracterizaciones a futuro, pues, y que se dediquen también como a las artes escénicas a raíz como de esas vivencias de jugar a los personajes por un día al año?
Yo creo que sí, y no solamente pues como a inclinarse a una vida artística. Yo pienso que el hecho de jugar a maquillarse, de jugar a caracterizarse, aunque el niño no utilice estos términos, ayuda mucho a despertar su creatividad, a afianzar su personalidad, a despertar en ese ámbito de investigar, de buscar, de mirar otras posibilidades.
Profe, hablemos entonces desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Estos cursos de maquillaje, de caracterización y maquillaje artístico son muy concurridos. ¿Cómo es esa calidad académica y esa personificación de los estudiantes a la hora de recibir esa clase?
Bueno, sí. En la Facultad de Artes yo trabajo con actores, o sea, con los chicos del programa de teatro, con músicos, cantantes, con los bailarines del programa de danza, y hay un curso abierto para toda la facultad, especialmente para los artistas plásticos, que es el de maquillaje artístico. En teatro, los chicos, los estudiantes ven en tres momentos de la carrera la materia de maquillaje. Están en un segundo semestre y vemos un maquillaje básico donde estamos explorando como las posibilidades, las habilidades, y vamos como reconociendo los productos con los que vamos a trabajar. En un segundo proceso, que ya lo hacen en cuarto semestre, ya estamos viendo más caracterización, más formas de hacer, más técnicas para crear. En el sexto semestre ya ellos tienen que estar en la capacidad de crear, de explorar, de hacer, y ya voy yo entonces como una guía, como un acompañamiento para que ellos puedan lograr lo que quieren hacer a través del maquillaje. Y hacia el final de la carrera, ya en el último semestre, igual es un acompañamiento, pero el actor ya debe estar en capacidad de crear su personaje o su rol a través del maquillaje. Con los chicos de danza y con los chicos de música hay una cierta variación. Tanto el cantante como el bailarín está más en función de su esbeltez, de su figura. Entonces, de pronto una ceja para un actor que la puedo justificar desde el centro de su frente hasta casi de pronto la cumbamba, esto no es permitido de pronto para un bailarín o para un cantante que siempre está buscando es como la perfección, la simetría, que una ceja no le quede más arriba que la otra, que no quede más oscura que la otra. Entonces hay como cierto choque, porque cuando yo trabajo el maquillaje para un escenario grande, para un teatro de gran capacidad, yo no puedo maquillar a un bailarín o a un cantante como para una fiesta en un salón de recepciones. Los gestos tienen que estar más exagerados, entonces el labial lo hago muy por fuera de la línea de la boca, el contorno del ojo lo tengo que hacer muy grueso, muy marcado, el rubor tiene que ser muy muy fuerte, porque tanto el espectador que está en la primera fila como el que está en la última fila debe ver ese carácter o esa personificación que está realizando el artista. Entonces hay un choque muy brusco cuando el bailarín o el cantante se mira al espejo, que lo tiene a 25 a 30 centímetros, y se ve realmente exagerado, se ve realmente grotesco, pero entonces no tienen en cuenta que están trabajando para un público que está a mucha distancia y que la iluminación del teatro también borra mucho, difumina mucho, aclara mucho todo el color que hay puesto en el rostro del actor o del cantante o del bailarín.
Profesor, no sé si de pronto sepa usted o tenga conocimiento, ¿en qué momento de la historia de la humanidad se empezaron a maquillar las personas y por qué?
Bueno, el maquillaje está a través de la historia desde el principio. Yo creo que desde siempre. El maquillaje como tal, o sea, como poner pintura en un rostro, en un cuerpo, está ligado a todas las culturas. Desde la misma antigüedad, en Grecia, en Roma, en otras culturas tribales, el maquillaje ha tenido siempre un significado, desde lo ritual. Vemos como en culturas ancestrales ponían ciertos colores en su rostro, en su cuerpo, para hacerse más agresivos, para verse más agresivos, para intimidar a sus adversarios. Y entonces el maquillaje va tomando significado, el color va tomando ciertos significados en esas culturas. Igual ha ido evolucionando teatralmente. Yo considero también el maquillaje como un ritual para antes de salir a escena. Se hace también como con las características de un ritual. Hay unos principios, hay unas bases y hay algo que se hace con una técnica, no simplemente hacerme la raya del ojo, ponerme el azul o el amarillo en el ojo porque me gusta, sino porque hay un estudio previo donde el color tiene un significado. Y técnicamente tengo que estar también con ciertos conocimientos de iluminación, porque si la iluminación del teatro no es la adecuada, puede distorsionar también el significado que quiero dar con el color que estoy poniendo.
Muy bien, profesor, está muy amena la entrevista, es excelente todo lo que nos ha dicho. Cabe recordar que también nos escuchan niños, nos escuchan personas adultas. Quisiéramos saber, profe, ¿a qué edad un niño o niña empieza a despertar ese interés por el maquillaje? ¿O es bueno o malo que a más temprana edad o a mayor edad estos niños reciban pues como esas ganas de maquillarse? ¿Cómo es eso?
Yo quisiera complementar ahí un poco la pregunta que hace Sebastián, porque precisamente, por ejemplo, las mujeres, nosotras empezamos a transformarnos, por así decirlo, en la pubertad, y entonces a los 13 nos empieza como a dar las ganas como de ir perfeccionando ciertos rasgos de nuestro rostro o irlos mejorando. Entonces, en ese sentido, está muy válida la pregunta y que nos cuente también el profesor cómo se puede potenciar o no y desde qué edad es también bueno hacerlo.
Bueno, esa pregunta es muy interesante. Sobre todo en estas épocas de Halloween, vemos cómo mamás y papás disfrazan a sus niños bebés de 2 meses, de 3 meses. Yo creo que es más ese disfraz para el disfrute y para el deleite de los adultos. Un niño a esta edad no va a disfrutar de un maquillaje o de un disfraz. Ya más avanzada edad, a los 3 años, 4 o 5 años, hay que tener mucho cuidado con el maquillaje. Cuando uno maquilla a un niño de 2, 3 años, hace una máscara, por decir algo, maléfica, una tortuga ninja,
Spider-Man,
estamos maquillando al niño. Luego le mostramos al espejo lo que hicimos, porque es una obra de arte, una cosa muy bien elaborada. El niño no se identifica a través del espejo. Hay un choque muy brusco y ahí es cuando los niños empiezan a llorar, porque no se están viendo como ellos se tienen en su memoria. No se reconocen en el espejo y hay un choque muy brusco que puede ser muy nocivo en su personalidad y para muchas otras cosas creativas ya en edad más adulta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que explicarle qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a poner y cómo va a cambiar y cómo va a transformar. Socialmente, yo considero que es un error que niñas y ahora también niños, porque se están maquillando también mucho los jóvenes, comiencen a hacerlo a edad muy temprana. Yo pienso que por muy buena calidad que tenga el producto de maquillaje, considero que no a temprana edad sea como lo más adecuado en un joven de 13 o una niña de 15, 16 años, ¿sí? Y ahora, niñas de 10, de 11 años, las ve uno totalmente maquilladas como si fueran personas adultas. A mí todavía me genera un choque muy brusco ver a una persona tan joven con mucho maquillaje.
Incluso desde lo simbólico también para las mujeres, lo digo pues obviamente porque yo todos los días me maquillo pues lo básico, veo también cómo muchas mujeres se transforman con todos esos del contorno, las cejas, los labios, y son casi que otras personas, y es el maquillaje que utilizarían a diario. Y yo, por ejemplo, yo soy pues una persona como medianamente sencilla, me maquillo simplemente lo básico como para corregir algunas imperfecciones y ya, pero sí me parece también, como lo dice el profesor, que choca como con la realidad, porque realmente cuando se quitan, entonces todo ese maquillaje son otras personas.
Sí, es verdad. Hoy en día están muy, muy de moda los contornos, lo que llamamos contouring. Contorno era lo que anteriormente se llamaba visajismo. Visajismo es la técnica de transformar o de crear un visaje, una visión óptica, generar algo que no es, utilizando color y teniendo también muy en cuenta la iluminación. Recordemos que antiguamente nuestras abuelas, nuestras madres decían: yo me pongo la camisa negra porque es que me veo más delgada. Uno sigue siendo la misma persona gorda, pero el color ayuda a disimular un poquito, ¿sí? Y la forma que uno le dé al color en el rostro, entonces oculta o resalta. Entonces, con colores oscuros yo voy a ocultar las imperfecciones, lo que no me gusta, y con colores claros potencializo lo que quiero que se vea, lo que más me favorece. Es simplemente técnica, es hacerlo. Uno trata de estar agradable para el resto de la sociedad o de la familia o de los amigos. Pero si se logran unas transformaciones muy, muy, muy drásticas, muy marcadas, muy visibles, con el color del maquillaje.
Una persona, profesor, como usted, que está siempre expuesta a diferentes rasgos de las personas que llegan a maquillarse, a hacer esas caracterizaciones, ¿qué concepto tiene de belleza? ¿Qué es belleza para él? Y que es de pronto, no sé si así pueda decirse, fealdad.
Bueno, sí, el término de belleza es muy amplio, es muy relativo, ¿sí? Yo pienso, y hoy en día culturalmente las razas se han mejorado mucho, ¿sí? Hoy en día la gente es muy bella físicamente, es muy agradable. Culturalmente lo que puede ser bello en una cultura puede que no lo sea para otras culturas. Yo personalmente con los tatuajes los veo muy bonitos en otras personas, pero yo nunca me haría un tatuaje. En culturas, en sitios como Nueva Guinea, el Pacífico Sur, el tatuaje tiene un significado especial, viene ligado desde épocas muy antiguas, y las escarificaciones, que son tatuajes hechos con heridas, o sea, rayar no con tinta, sino con la cuchilla, hacer la figura, eso genera un abultamiento, un volumen en la cicatriz, que son tienen un significado muy especial. Pienso que en otras culturas occidentales lo toman más desde la parte visual, se ve bonito el color, se ve bonito tal forma, y no se le da el significado, o no tiene el significado que ha tenido para otras culturas. Y así igualmente para muchas personas hay cosas que de este tipo que se ven muy feas o que las ven muy feas y que definitivamente no están de acuerdo con este tipo de prácticas. Yo pienso que El gusto tiene que ver mucho con esto. Hay personas que igual el maquillaje o la belleza la toman desde, no sé, psicológicamente desde su seguridad. Si no están muy, muy atiborradas de mucho producto, no se sienten seguras, no se ven bonitas, no se ven agradables, entonces generan toda esta máscara de productos en su rostro para poderse sentir bien. Yo creo que es algo desde la seguridad y desde el interior de cada persona. Yo tengo o conozco personas que se maquillan mucho, muy fuerte, y el rubor es muy rojo, muy llamativo, y solamente se sienten seguros o seguras si están así.
Profesor, indudablemente este tema es apasionante, pero se nos ha acabado el tiempo, el programa es muy corto, pero queremos hacerle una invitación para que le diga a los oyentes, pues, que experimenten también con sus cuerpos, con colores y demás, y sobre todo en esta fecha que ya se viene, 31 de octubre.
Sí, yo pienso que es una fecha muy especial, tanto para adultos como para niños, en la que podemos experimentar, crear, hacer. Podemos ser muy recursivos, no necesariamente hay que utilizar cosas demasiado costosas, pero sí hay que tener mucho cuidado con el producto que se vaya a poner uno en la cara o con el producto que vamos a utilizar para maquillaje. Hay productos que realmente salen en estas fechas y que no son recomendados para la piel, que son tóxicos, que son nocivos, y una afección o una herida o una consecuencia por un mal producto en el rostro también tiene sus consecuencias en el mismo rostro. Se van a generar cicatrices, se van a generar alergias, se van a generar otros tipos de problemas a nivel salud.
Muy bien, agradecemos entonces al profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia del Departamento de Artes Escénicas, Carlos Darío Caicedo Espina, por acompañarnos el día de hoy en este especial de Halloween.
Bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación, y cuando quieran, pues estaré aquí para lo que necesiten también.
La nota. La nota.
La tradición de disfrazarse en la noche de Halloween es relativamente reciente. Hoy día, en la noche de Halloween, pandillas de muchachos disfrazados recorren las calles con sus diferentes disfraces. Dicen que nació en Francia entre los siglos XIV y XV durante la celebración de la fiesta de Todos los Santos, cuando Europa estaba azotada por la peste bubónica. La plaga provocó entre los católicos un gran miedo a la muerte y de rebote exaltó su creatividad. Las misas en las fiestas de los difuntos se multiplicaron y nacieron muchas representaciones artísticas que le recordaban a la gente su propia mortalidad. Estas representaciones eran conocidas como la danza de la muerte y con el tiempo dieron lugar a una auténtica fiesta de disfraces, con la muerte como denominador común.
Pero también, según algunos historiadores, la costumbre de usar disfraces tiene otro origen muy distinto, aunque medieval y antiguo. En la Edad Media, algunos bandoleros se aprovechaban y cometían fechorías disfrazados y cubiertos con terribles máscaras, extendiendo el rumor entre los campesinos de que los espíritus eran los culpables. La credulidad de la gente contribuyó al crecimiento del mito y también del número de forajidos que usaban máscaras para realizar tropelías. Hoy en día, el hecho de disfrazarse es totalmente festivo, el símbolo de la transformación no solo del cuerpo, sino también del espíritu. Al igual que sucede con el carnaval, en Halloween el disfraz es una especie de talismán contra la muerte, para que pase de largo.
Hemos llegado así al final de este especial de Halloween. Recordemos entonces a todos nuestros oyentes nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Artes UDA, en Twitter nos pueden encontrar también a través de @artesuda y en Instagram artes-uda.
Agradecemos a la emisora Universidad de Antioquia por regalarnos este espacio para compartir con ustedes todo lo que se gestiona desde la Facultad de Artes. Finaliza así Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura. Nos escuchamos dentro de 8 días.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.